¿Qué se elige en las PASO? Si en todas las provincias se vota por las mismas candidaturas a los mismos cargos, por ahí sería bueno repasar un poco provincia por provincia si se puede y si te acordás.
Lo que quiero decir antes,
Sí.
las PASO, hay dos cuestiones básicamente importantes. Todo lo que ustedes dijeron, que está bien, pero además, para que el partido político pueda estar habilitado a las elecciones nacionales, debe pasar un piso del 1,5% de los votos
Bien.
emitidos en ese distrito. Si no pasa ese 1,5%, no puede competir en las elecciones nacionales.
Perfecto.
Y
Bien.
el otro punto, digamos que es como una especie de interna abierta, que se define, o sea, una lista de distintos representantes por un partido y después esa lista se cierra en las elecciones nacionales una vez que termina la elección de las PASO. Sería
Bien.
como un partido político puede presentar varias listas internas.
Claro.
No es en todos los casos, pero hay algunos casos, por ejemplo, la lista Juntos por el Cambio tiene varias listas internas.
Claro, que lo ideal hubiera sido que, digo esto, lo ideal, un poco para hablar de la democratización de los propios partidos, ¿no? Es que hubiera varias listas, pero bueno, se elige más, me parece, por el tema de el dedo del más poderoso, el que mide más y ese tipo de cosas. No obstante, está.
Claro, porque
Sí, te escucho, te escucho.
no, porque en realidad el espíritu de las PASO es justamente eso, una interna abierta para tener las opciones de elegir el candidato que uno quiere, digamos, no, como estabas diciendo, a dedo por el poderoso del partido, digamos.
Claro, bien. Bueno, ¿te parece entonces que hecha estas salvedades repasemos un poquito qué vamos a elegir en cada una de las provincias?
Mira, no me acuerdo bien en qué provincias, por ejemplo, la provincia de Córdoba elige presidente, vice y diputados nacionales. En la provincia de Buenos Aires, CABA, eligen presidente, vice y diputados nacionales, senadores nacionales y también elegir gobernador y en algunos casos en los municipios también intendente y concejales.
Bien.
No tengo bien presente cómo son la verdad que no lo tengo acá, me tendré que haber hecho un machete para acordarme las provincias, pero principalmente lo que nos importa a nosotros es que en Córdoba elegimos presidente y vice y 9 candidatos, o sea, 9 diputados nacionales.
Bien, perfecto.
Recién mencionábamos que había algunas personas que estaban exentas de votar. ¿Quiénes
Sí.
son? ¿Quiénes son esas personas que no tienen la obligación de ir a votar?
Bueno, principalmente los mayores de 70 años y los jóvenes que están entre los 16 y 18 años que tienen la opción de no ir a votar, digamos. Y después están los jueces y auxiliares que por disposición, por ejemplo, del Código Electoral deben asistir a la oficina y tienen que mantenerse en la oficina. Después los que están a 500 kilómetros de distancia del centro de votación que le toca, pero siempre en ese caso, por ejemplo, tiene que justificar tiene que acercarse a la policía y justificar que está más de 500 kilómetros, porque después se tiene que presentar y avalar que no estuvo cerca del lugar de votación. Por ejemplo, también puede ser casos de enfermos o imposibilitados de fuerza mayor, que están internados o que tienen una enfermedad que también tienen que justificar su voto con un certificado médico emitido digamos, un médico del hospital, digamos. Esos
Bien.
serían los que están exentos de votar, ¿verdad? Que pueden
Bien.
no ir a votar.
¿Hace falta algún documento especial para votar?
En realidad, los documentos que están habilitados para votar son la libreta cívica de enrolamiento, la libreta verde, la libreta celeste. La libreta celeste que dice no válido para votar, que sí también sirve, y el DNI tarjeta. Pero siempre hay que tener en cuenta que tiene que votar con el que figura en el padrón o uno posterior, nunca uno anterior. Supongamos que uno tiene la libreta verde en el padrón, puede votar con la libreta celeste, la libreta celeste y la libreta tarjeta. Pero no podría votar en ese caso con la libreta de enrolamiento, que es uno anterior.
Bien, perfecto. ¿Puedo votar con una constancia de DNI en trámite? Por ejemplo, si me lo han robado o lo he perdido y tengo
No se puede votar. Lo que sí te sirve para justificar el voto, que ahí sí tendrías que presentar ante la Secretaría Electoral correspondiente a tu distrito y justificas por qué no puedes votar, por ejemplo, con uno de los casos sería porque no tenés el DNI. El otro de los casos es lo que yo mencionaba anteriormente, más de 500 kilómetros o por alguna enfermedad.
Paula, escuchábamos por lo menos en algunas ciudades que estaban trabajando muchísimo para entregar los DNIs, que como por ejemplo en este caso, las personas no lo tengan por robo, por pérdida, ¿hasta qué horarios, cuántos documentos faltan entregar, a dónde se pueden acercar las personas que todavía no tienen el documento?
En el registro va a estar atendiendo hasta el sábado de la tarde con una extensión horaria más allá de lo habitual, así que se tienen que acercar al registro civil. Ahí seguramente van a estar los DNI que ya tengan para entregar.
Paula, ¿qué pasa si una persona que está obligada a votar no lo hace y no, por supuesto, no tiene justificativo, ¿no?
Justificativo. Bueno, tiene una sanción económica, o sea, una multa.
¿De cuánto es la multa?
Sí. Y depende, por ejemplo, las PASO son 50 pesos, creo que las elecciones generales son 400 pesos y pueden ser entre 50 pesos y 400 pesos. Hay un rango entre, después hay una multa de 200, no tengo bien claro cuánto es el monto en cada uno, pero yo sí sé que las PASO es 50 pesos.
Bien.
En realidad, sí. Seamos sinceros, es la nada misma, digamos. Que acá no es, parece que como ustedes decían bien al inicio, uno tiene que tener, digamos, la responsabilidad cívica de que esto es un acto para acrecentar, acentuar la democracia del país y por la patria, digamos, más allá de esto que, bueno, no me importa pagar una multa, digamos.
Claro,
o sea,
claro.
El concepto tiene que ser más conciencia cívica que decir los 50 pesos de una multa, digamos.
Por supuesto. Ahora, ¿qué controles se ejercen sobre eso? Porque a veces uno dice, bueno, no, pero a lo mejor para viajar me piden los troquelados de la votación. ¿En qué caso se controla si votaste o no?
Justamente hace poco una amiga le pasó que en un trámite puntual de cambio de domicilio y demás, ahí le saltó que ella tenía que pagar la multa porque no había votado. Y ahí se enteró de que, bueno, que existe esta multa y que está registrada. Si uno entra en la página de la Cámara Nacional Electoral con su DNI, ahí puede ver las multas que tiene por no haber votado. Después, generalmente es con la renovación de DNI, pasaporte o algún trámite puntual de que se exija, por ejemplo, la policía o algo muy concreto. Depende de los trámites, digamos, de gobierno, o sea, lo que uno tiene que hacer frente al gobierno.
Claro, bien. Interesante.
Y esto ahora está digitalizado, está en la web, o sea que eso uno no puede decir no sabía, digamos, ¿no?
Claro. No, interesante lo que contás de este ejemplo, porque mucha gente cree que nadie le va a hacer nada y que ni siquiera va a tener que pagar esa sanción, ¿no? Así que, efectivamente, de alguna manera, aunque sea a algunos, finalmente les cabe la sanción por no ejercer, digamos, este derecho y además esta obligación. Paula, te iba a consultar acerca de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz o que, bueno, no que tienen que son ciegos, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, Gerardo, que nos escribe y nos dice si cuando ingresa al cuarto oscuro con un fiscal podría ingresar a lo mejor con su esposa porque dice confía más en ella que en el fiscal. Pregunta, por ejemplo, Gerardo, sumando a la pregunta de Javi.
Sí, no, en ese sentido no hay problema. La autoridad de mesa puede habilitar que pueda ingresar al cuarto oscuro con un pariente o una persona que lo acompañe. No habría problema.
Bien.
Y en el caso, por ejemplo, de una persona discapacitada que está en silla de ruedas y el lugar de votación es planta alta, se traslada la urna a una mesa que está en planta baja, realiza todo, o sea, trasladan la urna, el presidente de mesa, los fiscales, hace todo el sistema, digamos, de votación en el cuarto oscuro en otra mesa y emite el voto en la urna que le corresponde, de la mesa que le corresponde a él, digamos. Uh-huh. Eso no habría problema. Lo que sí, nunca, pero nunca, puede salir la urna de la escuela. Por
claro,
ejemplo,
claro.
Hay muchas escuelas que tienen escaleras para acceder al lugar de votación, o sea, la planta baja, que sería, pero en ese caso el presidente en esa no puede sacar la urna a la calle.
Claro, esto que estamos hablando me hace acordar, no sé si fue una carta o cómo lo expresó este actor Enrique Pinti, que le costaba subir las escaleras uh-huh. y que, bueno, era tan engorroso hacer todo este movimiento y demás que por eso él no iba a ir a votar. ¿Tan engorroso es así? ¿Tanto cuesta que los fiscales protestan tanto cada vez que tienen que hacer todo este tipo de trámites?
No pasa. En realidad, y además, convengamos que son muchos los casos y hay algunas escuelas, la mayoría, muchas escuelas tienen planta baja solamente. El problema son las escuelas, por ejemplo, Alejandro Carbó, Jerónimo Luis de Cabrera, que ya uno accede con escalones. Entonces, si encima después te toca planta alta, bueno, ya ahí sería imposible. Pero no es engorroso y, bueno, la policía, digamos, acompaña en este proceso, que es lo que se llama el Comando General Electoral, que sería lo que cuidan las medidas de seguridad de la escuela en ese día, acompaña el proceso de llevar la urna a otra mesa y bueno, todo eso. Pero no es engorroso.
Bien.
Y además pongamos voluntad siempre, ¿no? O sea, justamente.
Mira, Paula, acá nos escribe Beatriz, yo soy extranjera, nos dice, pero me empadroné el año pasado en marzo. Pero no aparezco en los padrones. Ya hice el reclamo, pero me indican que no aparece mi nombre y no me dan ninguna información. ¿Qué puedo hacer?
En realidad, los extranjeros en las elecciones nacionales no están permitidos votar. Cuando tienen, solamente pueden votar en los votos locales, las elecciones locales. No se podrán, el extranjero en estas elecciones no pueden votar, solamente en los cargos locales. No en los cargos nacionales, a menos que esté ya naturalizada, digamos, como, uh-huh. como argentino.
Bien. Me quedó una pregunta acerca de la obligación o no y de las consecuencias que puede tener no emitir el sufragio. Si no voto en las PASO, por ejemplo, ¿puedo tener algún tipo de problema para votar en la elección general del 27 de octubre?
No, al revés. O sea, si no votaste las PASO, tenés que votar en las elecciones generales, no hay ningún impedimento. Siempre está la obligación de votar, por lo tanto, no votar en las PASO no impide votar en las elecciones generales. Uno tiene que votar en las elecciones generales.
Paula, también está la pregunta de los trámites de los que viven a menos de 500 kilómetros, pero tienen que viajar y sabemos que hay disposición de que puedan viajar gratis. ¿Qué es lo que tienen que presentar en el colectivo para que puedan desplazarse?
No tiene que presentar nada. O sea, uno tiene, bueno, más que el documento, es decir, que yo estoy viajando hacia el lugar de votación, no más que eso.
Yo escuché también que tenían que presentar una fotocopia del DNI, tanto para la ida como para la vuelta, y a la vuelta además sumar el troquelado del voto.
El troquelado del voto a la vuelta, sí, se haría en el caso. Pero, por ejemplo, en realidad, si vos, por ejemplo, estás en Córdoba y tienes que votar en Río Cuarto,
sí.
Ya no volvés. No tenés que presentar nada. Por eso, solamente es el DNI que conste que vos estás viajando hacia el lugar de votación. Uh-huh. Y después estás volviendo porque tenés que regresar a tu lugar de trabajo, porque tenés en el justificativo del viaje. Pero no hay nada. Las empresas tienen la obligación de dejar subir a la gente. No hay una burocracia con respecto a eso.
¿Sabés si esto es en todas las provincias así, Paula, el tema de la gratuidad del transporte a más de tantos kilómetros?
La verdad que no te puedo dar con certeza, pero supongo que sí, porque esto es una obligación y yo creo que el Estado tiene que colaborar en que esto se cumpla, digamos.
Bien.
Supongo que sí, no tengo la información concreta de eso.
Bueno, un tema importante es con qué tipo de boleta se vota, porque por ejemplo aquí en Córdoba para las elecciones provinciales votamos con boleta única y ahora vamos a votar en la, porque son elecciones nacionales, con una papeleta partidaria de estas de las que usamos desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad?
Sí, exactamente. Nosotros en Córdoba tenemos la, el BUS, que se llama, que es la boleta única de sufragio, como lo tiene también Santa Fe. Pero como esta es una elección nacional, o sea que rige la justicia federal, estamos, vamos a votar con el mismo sistema de siempre, que es un papel que se pone en el cuarto oscuro, que viene con todo el riesgo del robo de boletas, digamos que tiene que ser con una boleta oficializada, todo este problema que todavía no hemos logrado solucionar, que ya deberíamos estar un paso adelante de esto porque es muy precario y conlleva un montón de problemas de fraude también, ¿no?
Bien. Y se puede cortar boleta, ¿no? Digo, me gustaría que charlemos un poquito más de esto, así le ilustremos a la gente las posibilidades, bueno, que tiene, ¿no?, de votar.
Bueno, uno tiene que pensar que el voto tiene dos cuerpos. Voy a hablar en el caso puntual de Córdoba, por ejemplo, que nosotros vamos a tener un cuerpo que va a ser presidente y vice, y otro cuerpo que es diputados nacionales. Va a haber una línea, como una línea segmentada, donde uno se da cuenta que cómo se puede cortar. Entonces, uno puede emitir el voto, por ejemplo, por un candidato A en presidente y vice, y por unos candidatos a diputado nacional B. Y eso ahí sería un voto válido.
Bien.
Pero se puede perfectamente cortar. En el caso, por ejemplo, de que tengas senadores, pasa lo mismo, porque cada bloque es un cuerpo diferente del voto. Entonces, podría ser presidente y vice es un bloque, el otro sería diputados y el otro sería senadores. Y está bien perfectamente delimitado en el voto. O sea, se va a dar una línea segmentada donde uno puede darse cuenta cómo puede cortar el voto.
Perfecto. Bien, hay otras provincias donde y ciudades donde eligen también, bueno, gobernador en el caso de provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, sí, y creo que en la Ciudad Autónoma, sí, de Buenos Aires también elige jefe de gobierno,
¿verdad?
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires también, sí, exactamente. Bien. Y creo que La Pampa, no estoy segura, pero sí, creo que sí.
Bien, y también en algunas ciudades hay elección de intendente y de concejales.
Intendente y concejales, exactamente. Perfecto. Eso ya, eso también, ahí ya tenés un voto larguísimo.
Claro, claro, claro. Sí. Bueno, por eso
lo pero mejor... también, pero eso también está, si uno ve el voto, tiene que pensar que cada elección es independiente en sí misma, o sea, cada parte es independiente en sí misma.
Bien.
Y la línea esta de puntos está clara.
Puede darse entonces...
No hay que tener miedo a cortar boleta, digamos, viste que uno muchas veces dice, oh, no, me gustaría votar a este y a este, pero bueno, es mucho lío. Me parece que uno tiene que saber lo que realmente quiere, y no es tanto lío.
Bien, pero además, digo, la sugerencia es, para el caso de que uno quiera cortar boleta, es decir, elegir precandidatos de un partido para un cargo y precandidatos de otro partido o lista para otro cargo o de otro partido, lo mejor sería en todo caso ver, imaginarse, planearlo bien antes de entrar al cuarto oscuro, ¿no? Informarse sobre las posibilidades para saber exactamente qué tiene que buscar y poner dentro del sobre.
No, eso está claro, sí, porque, por ejemplo, uno puede votar a diputados de una lista, a lo mejor, por ejemplo, insisto, con Juntos por el Cambio, porque ellos lo tienen concretamente, puede votar presidente y vice, y después no la lista oficial, digamos, sino la lista que viene con las otras listas internas, porque no va a tener una sola lista, sino tiene otras. A lo mejor comparte el presidente, pero no comparte la lista de diputados A, sino la B. Y en ese caso puede votarlo. Y como bien decís, o se puede acercar al partido donde es afín y pedir el voto, y ya tenerlo pensado y ver cómo es, o bueno, por lo menos cuando entra el cuarto oscuro, tratar de ya saber cómo cortar, digamos.
¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo 15 años y cumplo 16 años el 27 de octubre? ¿Puedo votar en las PASO?
En ese caso no, solamente cuando está inscrito en el padrón, y el padrón ya cerró en abril, por lo tanto, si no estás inscrito en el padrón, no podés votar.
¿Y pero ya va a estar inscrito para el 27, por ejemplo?
No, porque es el mismo padrón. El padrón de las PASO es el mismo padrón de las elecciones generales. O sea, se cierra el padrón para todo.
Para todo. Y si hay algún chico que dice, no, pero ya tengo los 16, me quiero inscribir, ¿puede hacer algo o no? O directamente no.
No, una vez que cierra el padrón, ya no hay opción de inscribirse de nada por el hecho de que es el padrón que ya está oficializado de acá en todas las elecciones.
Bien.
Bien, y el cierre del padrón ya ocurrió hace bastante tiempo, ¿no?
Claro, exactamente, en abril, sí.
Bien.
Hay varios procesos porque se abre, después tiene un proceso hasta que se va juntando todas las personas, hasta que una vez que se cierra ya directamente eso ya no hay vuelta atrás, digamos.
Hablando del padrón, acá Griselda nos acerca una pregunta desde Capilla del Monte. Quiero saber por qué siguen figurando en los padrones las personas fallecidas y qué trámite hay que hacer para que no figuren más los fallecidos en el padrón.
Sí, eso es un error grave, digamos, pero para que no figuren más tiene que llevar el acta de defunción a la Secretaría Electoral correspondiente al distrito que le toque de su domicilio, digamos, nosotros en Córdoba.
Bien. Bien, acá hay otra pregunta de Janina. ¿Qué pasa si estoy en el campo y no tengo en qué irme a votar? Claro, no hay ningún colectivo. Y tengo a mi hijo chico.
Lo que pasa es que ahí tendrías que justificar el voto y tendrías que, bueno, acercarte también de nuevo a la Secretaría Electoral y explicar lo que pasó porque no fuiste a votar en ese caso.
Y perdón,
es complicado porque ahí no tenés, digamos, un testigo o algo que diga, pero bueno, me parece que si se acerca, ahí podría justificarlo.
¿Y eso de acercarse o de justificar, lo tenés que hacer en el mismo día? ¿O sea, lo tenés que hacer el mismo domingo?
No. O sea, por ejemplo, en el caso de que uno está a más de 500 kilómetros, sí que tenés que acercar a la policía y constatar que en ese momento estás a 500 kilómetros. Pero en el caso de enfermedad, ¿verdad? Tenés 30 días después de la elección para poder hacerlo.
Bien, ¿de enfermedad o alguna otra imposibilidad como esta, por ejemplo?
Impedimento, exactamente.
Bien. Sí.
Por ejemplo, en el caso de los que están de viaje.
Sí.
Y que no van a poder votar, obviamente, porque no están en el país. También se tienen que acercar a una policía local, o si encuentran una embajada o un consulado de la República Argentina, y ahí constatan de que en ese momento estaba en el país España, por ejemplo.
Bien.
Pero sí que lo tienen que hacer. Y también puede también hacerse con el ticket del avión, exactamente.
Uh-huh. Adriana nos escribe, yo pregunto, ¿son boletas o planillas para marcar? Porque tengo baja visión. No. Y por eso la última elección no pude votar bien, porque no veía nada lo que tenía que marcar.
No, son boletas, no planilla, como ella dice, que sería el voto.
La boleta única.
Okay.
Claro, se ve que ha ido Adriana a votar aquí en Córdoba con boleta única o en algún lugar, en alguna provincia o ciudad.
Que había que marcar, sí, me acuerdo.
En Santa Fe también. Nosotros tenemos la boleta única de sufragio, que tenés que hacer un tilde o una cruz en el lugar donde uno quiere elegir, digamos.
Bien.
Acá nos dice Rosa de Jujuy, el pasaje no es gratuito cuando estás a larga distancia. Por ejemplo, mi hijo estudia en Tucumán y yo vivo en Jujuy. El pasaje sale muy costoso para que venga por un solo día. En ningún momento las empresas dijeron que el pasaje es gratis o que te hagan algún descuento. Soy Rosa de Jujuy.
Me parece que tendría que averiguar bien, Rosa, ¿eh?
En realidad no, los pasajes, o sea, son para corta distancia, a distancias a menos de 500, porque si no, claro, lo otro se justifica, claro, no poder ir a votar,
bien,
digamos.
Bien.
Es para que tengan la posibilidad, cuando están a menos de 500 kilómetros, pueden llegar a votar.
Perfecto. Quiero sumar, Catamarca también elige gobernador, se suma a lo de Buenos Aires. O sea, ciudad de
Cava.
exactamente, Ciudad de Buenos Aires elige jefe de gobierno. Provincia de Buenos Aires, gobernador. Santa Cruz también elige gobernador. Y Catamarca elige gobernador. Para sumar.
Buenísimo el dato. Acá hay una pregunta que no la hemos tocado, pero que está bueno saberlo. Es como una especie de mito. Mucha gente dice que si se vota en blanco va dirigido al candidato que más votos tiene. ¿Esto es verdad?
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Por una cuestión de numérica, de suma, pero es verdad. Va el voto. Si uno está realmente enojado, tiene que anular el voto. No votar en blanco, porque si de esa forma sí va el voto al que más vote tiene. Al partido que más vote tiene.
Bien.
O sea, si uno quiere expresar enojo, descontento con el sistema porque no hay candidato, no tendría que votar en blanco eventualmente,
No,
eso
no
quiere
tendría
decir.
que votar. Claro.
Si no po
Exactamente. Tendría
poner.
que votar, tendría que anular el voto.
Bien, ¿y cómo es un voto nulo?
Un voto nulo, por ejemplo, si yo me equivoco o extrafeso, pongo dos boletas de distintos partidos. Entonces, porque ¿qué
Claro.
significa esto? Cuando uno saca, tiene que el que está contando los votos, el presidente Mesa, tiene que darse cuenta de lo que el votante quiso expresar. Claramente, cuando hizo eso, quiso expresar que no quiero a nadie, porque no tiene claro cuál de los dos partidos quiere. Entonces, ahí anula el voto. En otro caso, por ejemplo, en la boleta oficializada, contiene inscripciones, leyendo de cualquier tipo. O que esté roto la parte de la categoría del voto, por ejemplo, que no se lea bien el partido político, el número de la lista oficializada, una instrucción parcial, pero que no esté claro la intención del votante. Por ejemplo, puede estar roto una parte, pero esa parte no rompe el número o el nombre del partido político, entonces se expresa ahí que él quería votar tal persona. Pero en el caso del voto nulo, rompe, tacha el nombre del partido, la categoría de la boleta. Lo más fácil es poner dos votos de distintos partidos. Ese sería como el voto más claro, digamos.
Bien.
La idea es que votemos bien. La idea es
Claro,
que votemos bien.
de que votemos bien y pensemos.
Sí.
Otras veces también puede pasar en el voto nulo que eso es más por equivocación que por intención de anular el voto. Es en el caso que quiere cortar boleta, pero no corta boleta, sino, por ejemplo, ahora tenemos una lista que no tiene candidato a presidente. Y la persona quiere votar esa lista. Pero en lugar de cortar la parte de diputados del candidato a presidente, pone los dos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se anula solamente el segmento donde está doble los diputados. Pero es válido la parte del presidente, que esto puede llegar a pasar porque, bueno, hay
Claro,
muchas personas no van a saber bien cómo votarlo.
claro,
En el
claro.
caso este tendría que cortar la parte de diputados, tirar esa parte y poner la parte de diputados que quiera poner. Pero si superpone el casillero de diputados, ese segmento es el que es nulo, el
El
otro
otro
es
no,
válido.
claro. Sí, se entiende, sí. Mira, son interminables las preguntas. Por ejemplo, Mercedes dice, hace 2 años hice cambio de domicilio y todavía no aparezco en el padrón.
Eso, no, eso ya me excede, pero tendría que acercarse a la justicia electoral como para poder constatar. Cuando la próxima elección, cuando están abiertos los padrones, en ese momento, o sea, que se están recibiendo todos los padrones y ampliando la base de datos, ahí tendría que presentarse para volver a hacer el reclamo. Pero eso ya es una cuestión, digamos, administrativa.
Una pregunta cortita para formarnos un poco más. ¿Podés definirnos cuál es o cuándo se define el recuento provisorio de los votos y el definitivo?
El recuento provisorio es la primera instancia cuando llegan el certificado de escrutinio. Y el definitivo, cuando ya están en la justicia electoral, todos los miembros de la justicia contando las planillas, en algunos casos se abren las urnas y todo, pero puntualmente, y eso ya es un trabajo puertas para adentro, digamos, en la justicia, que también puede estar presenciado por fiscales partidarios, porque se arman como mesas en función a cada una de las urnas.
Y eso demora mucho más.
Eso demora mucho más. Por eso cuando uno tiene la noticia de que el escrutinio provisorio da un resultado y esto se ratifica con el escrutinio definitivo. Pero sería como la primera instancia, porque cuando uno pone en la urna, cuando termina la elección, pone dos certificados. Un claro. certificado que está dentro de la urna, que se sella y se guarda, y otro certificado que va en un sobre. El certificado que va en el sobre es el que se trabaja con el certificado del escrutinio provisorio. Y después el otro se constata con el sobre que está dentro de la urna.
Bien. Paula, te agradecemos muchísimo por todo lo que nos has compartido, toda esta información.
Ah, sí, discúlpame. Sí, por supuesto. Quiero agregar una cosa. Ahora van a tener conteo en algunas escuelas, que eso es con un software que también estaba con todo el problema que se había impugnado, además, porque hay muchas escuelas en la provincia de Córdoba, hay varias, que se va a ir cargando los datos en las mismas escuelas. El encargado del correo y también puede tener presencia de un fiscal partidario en ese momento. Entonces, bien. De esa forma, se carga el dato antes de llegar al correo.
Para que
digamos,
sirva
ya digitalizada.
Claro, para que sea una posibilidad más de control, ¿no? Así que,
exactamente.
Bueno.